Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Una persona ha muerto calcinada y otra ha resultado herida muy grave en un incendio declarado en una vivienda en el madrileño distrito de Carabanchel. El fuego ha comenzado sobre las 10 de la mañana en un tercer piso de un edificio nuevo de 4 plantas situado en la calle Catedral de Cuenca. Álvaro Macías, jefe de guardia de los bomberos.
Algunos nos han dejado la llave y otros estamos entrando por la terraza, como veis, para comprobar que efectivamente no hay nadie en peligro. Incluso en una de ellas que acabamos de entrar, pues estaba llena de humo. No hay nadie, porque la otra persona, ya hemos hablado con ella, estaba estudiando en la biblioteca y ha sido ajena a esto, pero sí que en su vivienda está llena de humo y, como os digo, estamos ventilando y comprobando con un analizador de gases que todo está correcto.
Isabel Díaz Ayuso hará todo lo que esté en su mano para traer a la capital el Mobile World Congress, que se celebra en Barcelona desde 2005. Es la feria de dispositivos móviles más importante del mundo, genera un impacto económico de casi 500 millones de euros y 14.000 empleos, de ahí que, en caso de que los organizadores quisieran abandonar la ciudad condal, Madrid estaría encantada de poder arrebatárselo. Palabras de la presidenta madrileña durante un desayuno informativo con Europa Press, a las que ha respondido en La Sexta la alcaldesa Ada Colau.
Hemos demostrado durante la COP que Madrid está preparada para acoger cualquier tipo de evento, de la magnitud que sea y de la dificultad que conlleve. Estamos preparados para acoger el Mobile, iremos a por él.
Yo creo que la señora Ayuso está demostrando un poco de desconocimiento de cómo funciona tanto la actividad institucional como su relación con el mundo económico. El Mobile World Congress es un proyecto de éxito que se ha desarrollado en la ciudad de Barcelona y que ha crecido en Barcelona. Nuestra relación ha sido excelente incluso en años difíciles como los años pasados.
El Poder Judicial examina esta tarde la polémica candidatura de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Todo indica que, aunque el debate será intenso, el Pleno del Consejo General informará a favor de que la exministra de Justicia reúne los requisitos formales, pero habrá voces también en contra de su nombramiento. La propuesta, de hecho, del presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, omite pronunciarse expresamente sobre la idoneidad de Delgado y se limita a validar esos requisitos. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, espera que el Poder Judicial declare que Delgado no es idónea para ocupar ese puesto. Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defiende la propuesta.
Yo espero, porque confío mucho en el Consejo General del Poder Judicial, no como la izquierda, que hoy también declarará que la fiscal general del Estado propuesta por Pedro Sánchez no reúne los requisitos de idoneidad, porque la legislación española le exige la imparcialidad que una diputada a día de hoy del Partido Socialista no tiene.
El tema de la separación de poderes está absolutamente consagrado y validado con la propuesta que se realiza de una fiscal con más de 25 años de trayectoria profesional, impoluta, y donde ha trabajado siempre por la autonomía del Ministerio Fiscal.
Es jueves, es 16 de enero. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Medidas más duras contra la ocupación.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso aboga por un cambio en la ley que permita desalojar a los ocupas en un máximo de 24 horas. Petición que va a hacer al presidente del Gobierno en el primer encuentro que mantengan.
Detenido un menor acusado de la muerte de una mujer china en Parla.
Tiene 15 años. La policía ha encontrado en su casa el cuchillo con el que presuntamente atacó a la víctima a la salida de su tienda de alimentación. El acusado pasará a disposición de la Fiscalía de Menores.
Primer CIS postelectoral tras los comicios del 10 de noviembre.
Con un panorama similar al de entonces, el PSOE incrementa ligeramente su ventaja, Unidas Podemos se mantiene y el PP, Vox y Ciudadanos caen ligeramente. El estudio se realizó antes de la investidura de Pedro Sánchez y la formación del nuevo gobierno.
El Parlamento Europeo activa el suplicatorio contra Carles Puigdemont y Toni Comín.
Es el trámite solicitado por el juez del Procés, Pablo Llarena, para retirarles la inmunidad como eurodiputados y poder juzgarles en España. El proceso suele durar entre 2 y 3 meses.
Y en deportes tenemos a Carlos Sainz a una etapa de ganar el Dakar, Laura Cabrera.
A pesar de ser tercero en la jornada de hoy, perder 8 minutos con el francés Peter Hansel, que ha sido vencedor de la etapa, y Nasser Al-Attiyah, que ha sido segundo, Carlos Sainz aún conservó una ventaja de 10 minutos para los últimos 374 kilómetros de competición que se correrán mañana. Podría conseguir su tercer Dakar y a sus 57 años. Ayer se cerraba la jornada en segunda división, empate a 2 del Alcorcón en casa ante el Numancia. El Rayo Vallecano ganó 1-0 al Lugo y hoy tenemos turno con el baloncesto. La Euroliga no para. El Real Madrid juega en Moscú ante el Kinki, su segundo compromiso de esta semana en la competición europea y en la capital rusa, tras perder el pasado martes ante el CSKA. Lo contaremos desde las 6 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar tráfico lento de entrada en la A1 en Las Tablas y también complicaciones de salida en la A5 a la altura de Navalcarnero por trabajos de mejora en la calzada que generan 6 kilómetros de retenciones en sentido Badajoz.
Y en la capital, Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues destacamos un accidente, una colisión en la M30 poco antes de alcanzar el puente de la Avenida del Mediterráneo. Afecta la calzada central en sentido sur. Hay una circulación más lenta, por lo tanto, es un punto a evitar. Y también dentro de la M30 tenemos que destacar mayor lentitud por la zona del Paseo del Marqués de Monistrol, Puente de los Franceses, en sentido nudo de Puerta de Hierro. Por otra parte, la circulación de momento está bastante tranquila en lo que respecta a las vías del interior de la ciudad e incluso en zonas algo más periféricas, como es el caso de la entrada por la Avenida de Burgos a la zona de Las Tablas y el nudo de Manoteras, donde se circula con total fluidez.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está finalizando ya la concentración en Ribeira del Loira y la línea 104 va recuperando ya su itinerario habitual. Debido a las obras, la línea 54 traslada una parada en Puente de Vallecas, concretamente en la calle Cocherón de la Villa.
El tiempo.
Hoy con cielos cubiertos y también con temperaturas en un ligero aumento. Ainhoa González.
Sí, hoy menos frío que ayer. La madrugada ha sido muy parecida a la de la pasada noche porque los valores han vuelto a ser suaves, no han bajado de los 7, 8 grados en muchos puntos y hoy vamos a tener esa subida, como bien decías, rebasaremos los 10 grados sin problemas prácticamente en toda la comunidad y esas nubes que están siendo muy protagonistas, bueno, pues en la sierra más, ambiente de nubosidad compacta, cielos grises, se van a mantener así prácticamente todo el día y en cambio en el resto de la comunidad, vamos a ver cómo las nubes en algunos puntos se abren un poquito, pero nada, va a ser testimonial, porque la nubosidad es la que va a ser protagonista hoy. Las temperaturas, esta próxima madrugada apenas se va a modificar la situación térmica, vamos a volver a tener una madrugada suave, pero ojo, porque a partir de mañana, aunque todavía en las máximas no repercutirá excesivamente, a lo mejor perdemos algún grado, pero seguiremos con valores que podrán superar los 10, se va a notar al final del día. A partir de mañana por la noche, vamos a tener un descenso de temperaturas que nos llevará a un fin de semana en el que de nuevo regresan las heladas en muchos puntos y además tendremos ambiente muy frío con viento del norte entrando y también esta próxima madrugada, aunque tengamos valores suaves, seguramente la nubosidad nos deja alguna precipitación puntual que mañana por la mañana podría continuar en la sierra, pero lo dicho, en cuanto a temperaturas tenemos la tregua entre hoy y mañana al final otra vez regresa el frío.
Pasan 8 minutos de las 2 de la tarde, ahora seguimos.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Incendio en una vivienda del Pau de Carabanchel. Hay una persona fallecida y otra herida de gravedad. El fuego ha comenzado en la tercera planta de un edificio de nueva construcción en la calle Catedral de Cuenca. Volvemos a ese punto informativo. Ángel García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ha sido hacia las 10:15 cuando se ha desatado un intenso fuego en la vivienda. Cuando llegaron los bomberos, se encontraron a un hombre pidiendo auxilio en la terraza. Fue rescatado por los bomberos, pero tuvo que ser trasladado en estado grave al Hospital de la Paz. Ya en el interior de la vivienda encontraron el cadáver de otra persona. Charo Pinilla es la portavoz del SAMUR.
Se han producido dos heridos. Bueno, un herido de carácter grave con quemaduras en vía aérea en la zona de la cara y ha sido estabilizado en el punto y trasladado con preaviso hospitalario al Hospital de la Paz, y una segunda persona que desgraciadamente no se ha podido hacer nada por ella, ya que presentaba quemaduras en un altísimo porcentaje de su cuerpo y no se ha podido iniciar ningún tipo de maniobra de reanimación. Asimismo, también se han atendido a otras tres personas de carácter leve de otras viviendas que por intoxicación leve por humo.
El fuego ha sido muy intenso. Los bomberos han necesitado media hora de trabajo para extinguirlo. Ya ha arrasado completamente la vivienda. Además, ha generado un intensísimo humo que ha obligado a los bomberos a evacuar a los vecinos para intentar desalojar este humo. Álvaro Macías es jefe de guardia de los bomberos.
Algunos nos han dejado la llave y otros estamos entrando por la terraza, como veis, para comprobar que efectivamente no hay nadie en peligro. Incluso en una de ellas que acabamos de entrar, pues estaba llena de humo. No hay nadie, porque la otra persona, ya hemos hablado con ella, estaba estudiando en la biblioteca y ha sido ajena a esto. Pero sí que en su vivienda está llena de humo y, como os digo, estamos ventilando y comprobando con un analizador de gases que todo está correcto.
La situación ya se ha normalizado y está todo controlado. Hace unos 15-20 minutos que todos los vecinos han podido volver a sus domicilios. Ahora corresponde a la policía determinar las causas del siniestro.
Las noticias de las dos en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
2:12. Isabel Díaz Ayuso va a hacer todo lo que pueda, todo lo que esté en su mano para traer a Madrid el Mobile World Congress que se celebra habitualmente en Barcelona. Así lo ha indicado la presidenta madrileña durante un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press, a cuyo término ha precisado que si Ada Colau ataca la feria de dispositivos móviles más importante del mundo, Madrid estaría encantada de poder organizarla. Begoña Larcón.
No se trata de disputar a Barcelona la organización de ese congreso, pero ante el malestar de los organizadores por el trato de los políticos catalanes y la posibilidad de que el Mobile saliera de España, Madrid daría un paso al frente porque además está preparada, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Estamos preparados para coger el Mobile, iremos a por él. Ya hemos ido hablando durante semanas atrás con organizadores y yo, desde luego, está en mi mano a traerlo, si van a estar, desde luego, dándole ese trato a la organización, no quepa la menor duda, pero aún así, al margen de lo que opina la alcaldesa, es que nosotros creemos que un evento de esa magnitud se puede celebrar perfectamente en Madrid y es un evento por el que ya me he interesado en otras ocasiones.
En Madrid, según la presidenta, los participantes del Congreso tendrían toda la libertad para moverse, relacionarse y emprender. El vicepresidente Ignacio Aguado entiende que los empresarios puedan reaccionar ante determinados planteamientos. Llegado el caso, Madrid abriría sus puertas al Mobile.
Y es que hacer propuestas aldeanas, como las que hace la señora Colau, diciendo que va a romper el puente aéreo y ese tipo de planteamientos, espantan la inversión, espantan a las empresas y espantan los congresos. Oye, ojalá que el World Mobile Congress no tenga que abandonar Barcelona, pero si decide abandonar Barcelona, tiene las puertas abiertas de la Comunidad de Madrid, igual que para el resto de congresos internacionales.
De hecho, el gobierno regional recuerda que Madrid ha demostrado tener capacidad para organizar con éxito grandes eventos como la reciente Cumbre del Clima.
Sí, el Mobile se celebra habitualmente en Barcelona y el anuncio de Díaz Ayuso coincide con el enfado del sector de las telecomunicaciones con la alcaldesa de la ciudad condal, con Ada Colau, que se ha pronunciado contra la implantación de la tecnología 5G. ¿Por qué es tan importante este congreso y que, sobre todo, que pudiera celebrarse en la Comunidad de Madrid, Elena Ribas?
Pues porque está considerado el mayor congreso de tecnología y telefonía móvil del mundo. Las cifras son de escándalo. Acuden cada año más de 100.000 profesionales de 200 países, sobre todo ejecutivos y analistas de empresas internacionales que se alojan como mínimo los 4 días del congreso en la ciudad condal, lo que revierte en el turismo y en la hostelería. La cita contribuye a la creación de casi 14.000 puestos de trabajo y se calcula que genera unos 470 millones de euros. La entrada más barata cuesta 800 euros, la más cara 5.000. El Congreso este año precisamente va a dar el pistoletazo de salida al despliegue comercial masivo del 5G y por ahí viene el origen de la polémica, porque en una web del Ayuntamiento de Barcelona había colgado un artículo pidiendo una moratoria para la implantación de esta tecnología, alegando que el 5G no es inocuo. Un artículo que el consistorio catalán ya ha ordenado retirar. La alcaldesa Ada Colau negaba esta mañana en La Sexta que esté en contra del Congreso.
Yo nunca he dicho que no me guste el mobile, al contrario, hemos estado trabajando, colaborando codo con codo y que insisto que la señora Ayuso demuestra poca experiencia y poco conocimiento del sector, porque lo que menos le gusta a un congreso internacional de primer nivel es que los políticos vengan a generar polémica, es lo que menos le gusta.
Barcelona tiene contrato para organizar el mobile hasta 2023.
Otra de las noticias que nos dejaba ese desayuno informativo es la petición a Pedro Sánchez de una legislación específica para expulsar a los ocupas de viviendas en las primeras 24 horas. Así se lo va a trasladar Isabel Díaz Ayuso al presidente del Gobierno cuando se reúnan en el Palacio de la Moncloa. La presidenta también ha explicado que esta misma semana va a dar instrucciones para agilizar al máximo el desalojo de viviendas públicas ocupadas Begoña en la comunidad.
Sí, aún no sabe Díaz Ayuso cuándo Sánchez la va a recibir en Moncloa, pero cuando lo haga llevará en la cartera muchas cuestiones, entre ellas esa de la ocupación ilegal. Un asunto que ocupa y preocupa al gobierno regional. Díaz Ayuso propondrá una modificación legislativa nacional para poder intervenir en las primeras horas de la ocupación.
Y le pediré que legislen ya, digo una vez por todas, para que podamos desahuciar a los ocupas en las primeras 12-24 horas, como ya anunció el presidente Pablo Casado en su momento, de manera que se pueda, en las primeras horas de ocupación, poder expulsarles de las viviendas.
Además, la presidenta dará instrucciones esta misma semana a los servicios jurídicos de la comunidad para que se agilice al máximo el desalojo de ocupas en viviendas públicas. La comunidad denunció hace unas semanas ante la Fiscalía la ocupación de 56 pisos públicos por parte de mafias. 16 están en la capital, el resto repartidas en 10 municipios. También ha constituido junto al ayuntamiento una mesa de trabajo sobre la ocupación y ha solicitado a la delegación del Gobierno que extreme la vigilancia de zonas sensibles. Actualmente, unas 2.000 viviendas públicas están ocupadas en Madrid.
Discurso también en clave nacional de la presidenta, que ha hecho un llamamiento en defensa de la unidad de España y de la monarquía parlamentaria. Díaz Ayuso cree además que el nuevo gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos traerá más inestabilidad económica, institucional, económica y también social a España.
Vivimos tiempos inciertos. Desconozco lo que nos va a deparar el 2020, pero puedo afirmar rotundamente que no ha comenzado nada bien. España está abocada a la inestabilidad económica, a la institucional, a la política y, sobre todo, a la social.
El grupo parlamentario de Vox en la Asamblea vuelve a tensionar la negociación de los presupuestos regionales al exigir la aplicación del conocido como PIN parental en los centros educativos a cambio de apoyar las cuentas regionales. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Rocío Monasterio incluye el PIN parental entre las condiciones para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos. Facultar a los padres para que puedan impedir la asistencia de sus hijos a materias que afecten a la sexualidad o a cuestiones morales está siendo una de las banderas de Vox.
Lo que vamos a negociar en los presupuestos no solo va a ser la libertad educativa, van a ser muchas más cosas. Y hasta que no se cumplan esas cosas no habrá presupuestos, claro.
La respuesta del vicepresidente de la comunidad ha sido rápida. Ignacio Aguado no acepta ni esta ni otras cuestiones planteadas por Vox.
No vamos a tocar las políticas en materia de violencia machista, no vamos a introducir el PIN parental, pero fuera de eso podemos hablar de reducir burocracia, podemos hablar de bajar impuestos, ahí sí que nos encontraremos.
Pero la situación entre las dos partes puede ser más tensa porque Vox también ha reclamado medidas contra el velo islámico en los colegios y que Ciudadanos rompa los pactos establecidos en toda España con el PSOE.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Nueva controversia a la vista sobre Madrid Central. Según los datos que maneja el Ayuntamiento, en marzo de 2019, cuando se empezó a multar por acceder sin autorización a esa zona de bajas emisiones de la capital, se sancionó a 4.161 conductores, a pesar de que fue el mes en el que hubo más accesos, en concreto 142.000. Para el alcalde, para José Luis Martínez Almeida, estos datos demuestran que el gobierno de Manuela Carmena retrasó todo lo que pudo la imposición de sanciones porque dos meses después se iban a celebrar las elecciones municipales.
Ahí están los datos. El efecto Carmena es que durante el mes de marzo es el mes en el que mayor número de accesos de vehículos se produjo a Madrid Central y un mes en el que únicamente se pusieron 4.000 multas. ¿Alguien puede entender de verdad que en el mayor mes de accesos a Madrid Central, el denominado efecto Carmena, el mes de marzo, solo se pongan 4.000 multas por parte del Ayuntamiento de Madrid? Solo se puede entender porque había una moratoria encubierta al margen de los cauces procedimentales establecidos y con una finalidad claramente preelectoral.
Por cierto, que el Consorcio Regional de Transportes ha acordado con el Ayuntamiento de la Capital un nuevo refuerzo en las líneas de autobuses de la MT tras el cierre por obras de la línea 4 de metro, que va a suponer un 20% más de servicio. Eso será a partir del próximo lunes. Todavía sobre movilidad, la Comunidad de Madrid ha inaugurado hoy en Colmenar Viejo el primero de los 91 aparcamientos disuasorios del plan Apárcate, un proyecto que prevé crear en la próxima década 46.000 plazas de estacionamiento en el entorno de las estaciones de cercanías y también de los intercambiadores, informa Patricia Cristóbal.
Esta mañana ha sido presentado el primer aparcamiento disuasorio de la región, enmarcado en el plan Apárcate, que se sitúa en Colmenar Viejo y que ofrece a los usuarios del transporte público 1.470 plazas en el parking que está junto a la estación de cercanías. Es el primero de los 100 aparcamientos de este tipo que el gobierno se compromete a poner en marcha en los próximos 4 años, con alrededor de 46.000 plazas. En concreto, los usuarios de la tarjeta de transporte podrán utilizar las plazas durante un máximo de 18 horas. El objetivo es que lleguen hasta el apeadero en su vehículo privado en caso de que no dispongan de otros medios y puedan aparcarlo allí para coger el cercanías que les lleve a la capital. En la presentación ha participado el consejero de Transportes, Ángel Garrido, que ha avanzado cuáles serán los siguientes aparcamientos que abrirán.
Serían Ciudad Universitaria y Wanda Metropolitano, y estamos convencidos de que toda esta red va a favorecer esa intermodalidad.
Por su parte, el vicepresidente Ignacio Guado explicaba que el objetivo es ofrecer alternativas de transporte a los madrileños sin recurrir a las prohibiciones.
Van a poder elegir cómo desplazarse en la Comunidad de Madrid sin tener que estar permanentemente sometido a prohibiciones.
Los coches deberán entrar a los aparcamientos disuasorios de forma ordinaria, tomando un ticket a la entrada. Posteriormente a la salida, ese ticket se validará en el cajero con la tarjeta de transporte que se haya utilizado ese día.
Primera acción judicial para tratar de evitar el traslado de residuos de la Mancomunidad del Este a la planta de Valdemingómez en Vallecas. La ha presentado el Grupo Municipal de Más Madrid, que ha solicitado ante el juez la paralización inmediata. Eva Prat.
Lo ha hecho ante los juzgados de lo contencioso administrativo, que tendrán que dar respuesta en 2 días a la petición de Más Madrid. La formación asegura que estamos ante una medida unilateral y sin soporte jurídico. Rita Maestre es portavoz y Paco Pérez, concejal de Villa de Vallecas.
Estas autorizaciones se han firmado sin convenio y, por lo tanto, sin soporte normativo jurídico alguno que garantice los más elementales derechos, y, por lo tanto, entendemos que son plenamente nulas de pleno derecho, y, por lo tanto, pedimos, además de que se investigue el fondo de esta cuestión, que el juzgado adopte estas medidas cautelarísimas y que, por lo tanto, en el plazo de 2 días se paralice la llegada de esos residuos.
Estamos hoy haciendo efectivo un compromiso con la ciudadanía de Vallecas, con la ciudadanía de Madrid, en defensa de sus intereses y en contra de esta medida que se ha tomado, pues como hemos sabido, casi con nocturnidad y alevosía, a través de unas meras autorizaciones.
Para el alcalde José Luis Martínez Almeida, la iniciativa de Más Madrid está llena de contradicciones.
No parece que Más Madrid entienda que haya una especial razón de urgencia cuando ha tardado 20 días en solicitar una aplicación excepcional como son las cautelarísimas, que precisamente se caracterizan por su urgencia. No comparto, desde luego, que nuestra actuación tenga tacha de ilegalidad alguna y, por tanto, confío en que los tribunales nos avalen. Pero vamos, que los que defienden no judicializar la política estén acudiendo todos los días a los tribunales es un síntoma más de las contradicciones de la izquierda.
Este domingo a las 12 habrá una manifestación en Cibeles frente a la decisión del consistorio.
El Ayuntamiento de Madrid, que ha dado hoy un nuevo paso administrativo para la instalación de 32 módulos prefabricados en una parcela de la carretera de Villaverde a Vallecas como solución temporal para poder atender a los refugiados y solicitantes de asilo. El equipo de gobierno municipal ha vuelto a criticar la inacción del Ejecutivo Central. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Reconociendo por decreto la necesidad de la emergencia, el gobierno de Almeida da
un paso más para que esos módulos, alojamiento temporal para los refugiados en el ensanche de Vallecas, puedan ser ya utilizados sin dejar ningún reproche en el cajón político. Inmaculada Sanz, portavoz del Gobierno.
Desde el Ayuntamiento de Madrid estamos haciendo absolutamente todo lo posible y lo imposible para atender estas situaciones, aun sin ser competencia municipal. Hemos puesto en 7 meses más plazas en funcionamiento, más de 400 plazas, mucho más de lo que hizo el anterior equipo de Gobierno en 4 años, que en fin, apenas superaban las 200.
Exigencia directa al nuevo gobierno de coalición de Pedro Sánchez.
Que se acaba el tiempo de las excusas del Gobierno de la Nación. Está ya formado, está ya, en fin, con una pléyade de ministros nombrados, y yo creo que es momento de que asuman de una vez sus competencias. Llegó el momento de que el Gobierno de España deje de mirar para otro lado, asumir sus competencias y dar una solución a un tema que desde luego es grave y es muy preocupante para una ciudad y para un país como España.
Los primeros módulos del Centro Temporal de Demandantes de Asilo van a estar terminados en la primera semana del mes de febrero. Mañana los podremos visitar, luego progresivamente cada mes irá la segunda, la tercera fase, hasta llegar aproximadamente a las 300 personas que van a estar en este centro de emergencia en 32 módulos de vivienda prefabricada.
Casi 2.000 nuevos casos de cáncer laboral hubo el año pasado en Madrid. El dato aparece en un estudio del sindicato Comisiones Obreras en 89 empresas donde hubo un uso incontrolado de agentes químicos cancerígenos. Elena Rivas.
Mueren más personas por cáncer laboral que por accidentes de trabajo y de tráfico juntos. Es la primera causa de muerte en el trabajo. Lo afirma Carmen Mancheño, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras Madrid, tras hacer un estudio.
Entre 1.500 y 1.900 casos de cáncer nuevos cada año, o que entre 500 y 700 muertes por cáncer son debidas a exposiciones laborales.
Y son todos evitables, denuncian. Han detectado amianto en 16 empresas tras investigar casi 90, y en la mitad había más de 4 agentes cancerígenos. En España, aseguran, las condiciones de trabajo son las responsables de entre 11.000 y 14.000 casos de cáncer en España cada año.
Como les venimos contando, la Policía Nacional ha detenido a un menor de nacionalidad ucraniana como presunto autor del apuñalamiento de una mujer china de 46 años que fue agredida el martes de madrugada en una calle del municipio de Parla, cerca del comercio que regentaba, informa Cristina Espina.
Así lo ha relatado a Onda Madrid un portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
En la tarde-noche del día de ayer, el Grupo Sexto de Homicidios de la Policía Nacional detuvo al presunto autor del apuñalamiento. Es un varón menor de edad, de origen ucraniano, que me lo llevaba por las inmediaciones del establecimiento y que al cierre del mismo intentó subsar el bolso de la mujer que regentaba el mismo. Además, los investigadores localizaron en el domicilio del detenido el posible arma homicida. El arrestado pasó ayer mismo a disposición del Grupo de Menores de la Policía Nacional.
El suceso se produjo sobre las 12:30 de la noche del pasado martes, cuando un viandante avisó al 091... al encontrar tirada en el suelo a una mujer de 46 años que presentaba una herida por arma blanca a la altura del pulmón. Tras ser trasladada al hospital, fallecía minutos después. Las primeras hipótesis, como habéis dicho, apuntan a un robo, ya que la víctima regentaba un local en la zona. De hecho, al parecer, la mujer habría sido atacada con anterioridad.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
2:00 p.m, casi 28 minutos, se acerca el momento de conocer a los galardonados de los Premios Feroz 2020. Premian lo mejor del cine y de las series de ficción española, según la prensa, y se podrá seguir en directo a través de La Otra, de Onda Madrid y de telemadrid.es esta noche a partir de las 10:45. María José Francisco.
La ceremonia de entrega de estos premios se celebrará en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. Considerados la antesala de los Goya, cuenta con Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, como una de las favoritas, con 10 nominaciones. Entre los actores y actrices protagonistas, Antonio Banderas o Belén Cuesta por La Trinchera Infinita. Penélope Cruz figura entre las candidatas a la mejor actriz de reparto en la modalidad de series Vida Perfecta, de Leticia Dolera, o La Casa de Papel. En unos premios de marcado carácter nacional, María Guerra, presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos.
Pues somos la casa, ¿no?, de estos tres nominados, y nosotros, como la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, estamos muy contentos de tener una asociación y unos premios que dan visibilidad a todos los cineastas del país y, por supuesto, también a los madrileños.
Una convocatoria que supone el estreno de José Manuel Rodríguez Uribes como ministro de Cultura y Deporte, la retransmisión en directo desde telemadrid.es, La Otra y Onda Madrid, en un especial con Nieves Herrero que comienza a las 9 de esta noche y que incluirá entrevistas a los premiados.
Llegué de París siguiendo un cometa porque en mi país no había cigüeñas. Llegué a mi ciudad de pueblo por dentro.
El cantautor canario Pedro Guerra, que va a ofrecer un curioso concierto hoy en la Sala Mirador, donde el público irá eligiendo las canciones de su repertorio que quiera interpretar, la cita a las 9.
Un drama interno creciendo al compás de ritmos eternos, y tuve un amigo y no quise perderlo, y un día me fui, jamás volví a verlo. Lloré cuando me dejaron en la escuela.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El Poder Judicial examina esta tarde, dentro de un par de horas, la polémica candidatura de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Todo indica que, aunque el debate va a ser intenso, el Pleno del Consejo General va a informar a favor de que la exministra de Justicia reúne los requisitos formales, pero habrá voces también en contra de su nombramiento. La propuesta, de hecho, del presidente del Poder Judicial, de Carlos Lesmes, omite pronunciarse expresamente sobre la idoneidad de Delgado y se limita a validar esos requisitos. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, espera que el Poder Judicial declare que Delgado no es idónea para ocupar ese puesto. Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defiende la propuesta.
Yo espero, porque confío mucho en el Consejo General del Poder Judicial, no como la izquierda, que hoy también declarará que la fiscal general del Estado propuesta por Pedro Sánchez no reúne los requisitos de idoneidad, porque la legislación española le exige la imparcialidad que una diputada a día de hoy del Partido Socialista no tiene.
El tema de la separación de poderes está absolutamente consagrado y validado con la propuesta que se realiza de una fiscal con más de 25 años de trayectoria profesional, impoluta y donde ha trabajado siempre por la autonomía del Ministerio Fiscal.
Isabel Díaz Ayuso hará todo lo que pueda para traer a Madrid el Mobile World Congress, que se celebra en Barcelona desde el año 2005. Es la feria de dispositivos móviles más importante del mundo, genera un impacto económico de casi 500 millones de euros y 14.000 empleos, de ahí que en caso de que los organizadores quisieran abandonar la ciudad condal, Madrid estaría encantada de poder arrebatárselo. Palabras de la presidenta madrileña durante un desayuno informativo con Europa Press, a las que ha respondido en La Sexta la alcaldesa Ada Colau.
Hemos demostrado durante la COP que Madrid está preparada para acoger cualquier tipo de evento, de la magnitud que sea y de la dificultad que conlleve. Estamos preparados para acoger el Mobile, iremos a por él.
Yo creo que la señora Ayuso está demostrando un poco de desconocimiento de cómo funciona tanto la actividad institucional como su relación con el mundo económico. El Mobile World Congress es un proyecto de éxito que se ha desarrollado en la ciudad de Barcelona y que ha crecido en Barcelona. Nuestra relación ha sido excelente incluso en años difíciles como los años pasados.
Es jueves, es 16 de enero. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Incendio en un edificio de viviendas de Carabanchel.
Ha ocurrido en la calle Catedral de Cuenca, con un balance de un fallecido y una persona herida de gravedad. Se está investigando el origen del fuego, que ha generado una gran cantidad de humo y ha obligado a desalojar todo el inmueble.
Ciudadanos rechaza el PIN parental que Vox exige para apoyar los presupuestos regionales.
Ignacio Aguado se niega a introducir en la negociación esta medida que permite a los padres prohibir la asistencia de sus hijos a actividades complementarias incluidas en el currículo escolar.
Informe sobre juventud y juego en España.
Según la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, los jóvenes consideran las apuestas como una alternativa más de ocio y no perciben riesgo alguno en ello, pese a las posibles pérdidas económicas que ven como un gasto más.
Novedades sobre la explosión en la planta petroquímica de Tarragona.
La empresa fue sancionada en 4 ocasiones por incumplir la normativa en materia de sanidad y seguridad, según la Inspección de Trabajo. 2 empleados siguen hospitalizados, uno de ellos en estado muy grave.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, Marina Martín, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente en el enlace de la A5 con la M40 en Alcorcón, sentido A42. Además, complicaciones de salida por esa misma A5 a la altura de Navalcarnero y en la M40 en Coslada, sentido A3.
Y en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos de nuevo de la M30 con la colisión que se producía en la calzada central próxima al puente de la Avenida del Mediterráneo. En sentido sur todavía se corta un carril y por lo tanto en ese sentido sur hay un tráfico más lento que pueden evitar si circulan por Doctor Esquerdo, una vía que está bastante despejada. En el resto de la M30 se aprecia ya algo más de actividad por la zona del puente de los Franceses en el enlace con el paseo del Marqués de Monistrol y también aumenta el número de vehículos en otras vías de salida por el paseo de Santa María de la Cabeza, a la zona de la calle y prolongación de Don el Conductor Esquerdo y en José Abascal.
El tiempo.
Con menos frío que ayer y vemos que a ratos sale también el sol, Ainhoa González.
Sí, esta tarde además va a ser el ambiente que vamos a tener, esa nubosidad variable, los cielos más cubiertos en la sierra, las temperaturas máximas después de una noche, otra vez con valores bastante suaves, solo con heladas débiles en los valles de la sierra, pues las máximas hoy en ascenso, vamos a llegar a valores de 13, 14 grados, es decir, una situación térmica tranquila, agradable. Y conforme pasen las horas, esa nubosidad que decía, que está más presente en la zona de la sierra, va a empezar a dejar allí precipitaciones. De hecho, la cota de nieve en zonas altas se va a situar, así que verán copos de nieve, pero eso, en altas cotas. Y esas precipitaciones que se van a ir dando ya durante la tarde en la sierra, durante la madrugada se pueden extender a otros puntos, no en forma de nieve, sino que tendremos algunos chubascos débiles a lo largo de la noche. Mañana, en el arranque de la jornada, a lo mejor todavía persiste alguna de esa precipitación puntual en la sierra, pero en el resto de la comunidad esperamos tener una jornada bastante parecida a la de hoy, también con nubosidad variable a lo largo del día. Ojo, porque aunque esta próxima noche las temperaturas no se van a modificar mucho, vamos a tener registros parecidos a los de la pasada madrugada, mañana sí ya empieza a bajar un poquito el termómetro en las máximas y sobre todo la temperatura más baja, la mínima de la jornada, será mañana al final del día, cuando empiece a entrar un embolsamiento de aire frío procedente del norte, que será el inicio de un fin de semana bastante más frío, incluso con precipitaciones de nieve en cotas no tan altas y sobre todo el domingo cerraremos la semana con mucho viento y con bastante frío.
Gracias, Ainhoa. 23 minutos y serán las 3 de la tarde.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 6, jornada 20 de la Euroliga. Kinky, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, exministra que hoy mismo ha renunciado a su acta de diputada socialista, pasa su primer examen como candidata fiscal general del Estado. El Consejo General del Poder Judicial se va a reunir dentro de un par de horas para emitir un informe sobre su idoneidad. Lo que suele ser un mero trámite, que además no es vinculante, puede convertirse en un debate intenso en el gobierno de los jueces. Hay vocales que no están conformes con el nombramiento y que dudan de la imparcialidad de la designada. El ministro de Justicia, preguntado por la cuestión, avala a Delgado. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Un debate intenso y que ya se está produciendo entre los vocales del Consejo. Tanto que el presidente Carlos Lesmes, en el informe que presenta para que se vote, elude por primera vez mencionar que la candidata Dolores Delgado es idónea para fiscal general. Según fuentes consultadas por Onda Madrid, se limita Lesmes a recoger que cumple los requisitos exigidos por la ley, pero sin añadir, como se hace siempre, que eso determina su idoneidad para el cargo. Lesmes quiere así evitar pronunciamientos en contra y sacar el dictamen con el mayor consenso posible. En espera de que a las 4:30 arranque esa reunión en el Consejo del Poder Judicial, se le ha preguntado por la polémica al ministro de Justicia. Juan Carlos Campo no se pronuncia sobre lo que llama especulaciones y se limita a destacar la capacidad profesional de Dolores Delgado.
Con la propuesta que se realiza de una fiscal con más de 25 años de trayectoria profesional, impoluta, y donde ha trabajado siempre por la autonomía del Ministerio Fiscal, con los principios recogidos tanto en el ámbito constitucional como en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Luego, no hay ningún peligro que temer con esa situación. Es perfectamente candidata, más que suficiente para ese puesto y merecedora de ese puesto. El trámite lo dirá, pero desde luego es plenamente acreedora de ese nombramiento.
El informe del Consejo no es vinculante. Tras él, Delgado comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Será después cuando jure o prometa el cargo ante el Rey y tome posesión en el Tribunal Supremo como nueva fiscal general del Estado.
La oposición confía en que el Poder Judicial no avale finalmente la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Hay críticas también a la respuesta de Moncloa a la reacción del Poder Judicial a las declaraciones en televisión de Pablo Iglesias. Flor Carazo.
El PP está convencido de que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez ha empezado a hacer gestos a Esquerra para controlar el Poder Judicial con el nombramiento de Delgado. También enmarca dentro de estos gestos las declaraciones de Pablo Iglesias. Pablo Casado confía en que el CGPJ declare no idónea a la exministra. Considera su elección gravísima y ha censurado los ataques de Iglesias.
Creo que Pablo Iglesias tiene que entender que ya no es un tertuliano. Es vicepresidente del Gobierno del Reino de España y no puede hablar en esos términos de la integridad jurisdiccional de la justicia española. Pero lo más grave es que Pedro Sánchez le avaló.
Ciudadanos lamenta las injerencias del Gobierno en la justicia. Aquí en Onda Madrid, el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Val, ha lanzado este mensaje a Delgado.
La señora Delgado tiene una posibilidad muy grande de callarnos la boca a todas las personas que sospechamos, que recelamos de su falta de independencia. Y es el primer día que tome posesión de su cargo, coger y abstenerse por escrito de impartir ningún tipo de instrucción en los asuntos en los que ha participado como ministra de Justicia. Y uno de ellos sería claramente el del proceso.
Para los populares, nombramientos como el de Delgado obstaculizan el pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ciudadanos se apuesta por su renovación, también Vox, que se reunirá con las asociaciones de jueces para proponer un nuevo método de elección.
Un Poder Judicial que reclamaba ayer responsabilidad institucional al vicepresidente segundo del Gobierno, a Pablo Iglesias, después de que, como venimos contando, el líder de Podemos hablara en una entrevista de la humillación infligida a la justicia española por los tribunales europeos. Y hoy preguntamos a nuestros oyentes qué le parecen esas críticas del vicepresidente Iglesias a los jueces. Pueden dejar su opinión, si lo desean, en nuestra página web ondamadrid.es. El Parlamento Europeo ha activado el procedimiento del suplicatorio contra Carles Puigdemont y Toni Comín, solicitado por el juez del procés Pablo Llarena para retirarles la inmunidad como eurodiputados. El trámite suele durar entre 2 y 3 meses. Esta ha sido la reacción del líder popular Pablo Casado.
La inmunidad no es impunidad y Puigdemont es un prófugo de la justicia. Por eso nosotros estamos haciendo una auténtica ofensiva a nivel de las instituciones comunitarias para que no tenga ningún tipo de contemporización por parte de las instituciones de la Unión Europea. y sobre todo recuerdo que queremos modificar la ley electoral para que ningún prófugo de la justicia puede ser elegible en las próximas elecciones catalanas si así se deciden convocar.
El nuevo gobierno de coalición ha decidido mantener a José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas y hoy este organismo publicaba su último estudio con intención de voto, un barómetro que refuerza la posición dominante del PSOE tras las elecciones del 10 de noviembre y que concluye que uno de cada cuatro electores votó pensando en la crisis catalana y que la exhumación de Franco del Valle de los Caídos no influyó en decisiones electorales. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Solo un mes después de las elecciones, los encuestados dan un ligero impulso al PSOE sobre el PP, tres décimas más que en el resultado del 10N, y mantienen la correlación de fuerzas del Congreso con Vox en tercera posición, seguida de Podemos y Ciudadanos, aunque este último partido sí sufre un retroceso, casi un punto con respecto a las elecciones. El estudio se publica tras la ratificación de José Félix Tezanos al frente del CIS, y esta decisión lleva un rechazo directo de la encuesta por parte del Partido Popular. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación, recuerda que también el ahora vicepresidente segundo Pablo Iglesias pidió el cese de Tezanos.
Exigimos, sin saber incluso qué es lo que dice esa encuesta, la dimisión del señor Tezanos, porque utiliza una institución pública que pagamos absolutamente todo como laboratorio del Partido Socialista.
El estudio de diciembre refleja que casi un 25% de los encuestados tuvieron en cuenta la crisis catalana a la hora de votar. Lo que no influyó en ningún caso en su decisión fue la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. La repetición electoral, eso sí, muestra un cansancio generalizado por la política que marca récord como segundo problema en España. Ninguno de los líderes políticos aprueba, aunque Pedro Sánchez sigue siendo el mejor valorado y Santiago Abascal el que peor nota saca.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La Inspección de Trabajo de Cataluña ha desvelado hoy que la química donde el martes se produjo una explosión que ha matado a tres personas ha recibido en los últimos años cuatro sanciones por incumplimientos de normativa y ha avanzado también esa Inspección de Trabajo una investigación a fondo del accidente. Dos trabajadores siguen hospitalizados, uno de ellos en estado muy grave. Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
Las causas de la explosión en Tarragona se irán conociendo a medida que pasen las semanas. Lo que sí se ha sabido, tal y como ha revelado el Departamento de Trabajo de la Generalitat, es que la empresa Ecoxe, donde se produjo la deflagración que ha causado tres muertos, había sido sancionada en cuatro ocasiones en los últimos años, tres por incumplir las normas de seguridad y salud y un cuarto expediente relacionado con las condiciones de trabajo, unas multas que oscilan entre los 2.000 y los 8.000 euros. Ahora, Protección Civil también apunta a la empresa por haberse saltado el protocolo de información en el momento de la explosión, porque entre muchos desbarajustes de comunicación, destaca el hecho de que no informaron de manera inmediata de la sustancia que estaba quemando, ni tampoco avisaron a emergencias. Por cierto, que los dos heridos que siguen ingresados evolucionan favorablemente y no se teme por sus vidas.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
A pesar de ser ilegal, casi 140.000 menores han jugado online con dinero real en el último año. Es uno de los datos del último informe que ha llevado a cabo la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que advierte sobre el riesgo de que se incremente la ludopatía entre los jóvenes. Elena Rivas.
Un riesgo que no se percibe muchas veces como grave porque somos un país jugador con tradición de lotería y quinielas. Pero la novedad ahora es que los jóvenes lo han incorporado como una nueva forma de divertirse, sobre todo las apuestas presenciales. El 30% de los hombres, son sobre todo hombres de 18-24 años, va a casas de juego. Eulalia Alemany, directora técnica de la FAD.
Es una nueva fórmula de hacer ocio, es decir, antes de irte de marcha o de irte de bares, lo que haces es pasar por un salón de juegos, ¿no? Por ejemplo, o si hay que celebrar un cumpleaños o una celebración, te vas al bingo.
La FAD denuncia que el juego se ha convertido en un problema grave para los jóvenes españoles y es peor con el mundo online, que tiene menor control y mayor riesgo de adicción. Y no solo los jóvenes, el 6% de los españoles sufren o han sufrido a lo largo de su vida algún problema con el juego. Esos son 2 millones de personas. Es un riesgo psicológico, social, físico y también económico. En nuestro país se apuesta lo equivalente al 3,5% del PIB.
Hay más noticias que nos deja este jueves y que repasamos ya con Marta Zúñiga. Condenado Jaime Botín a 18 meses de cárcel por contrabando de un Picasso.
Sí, el juzgado de lo penal número 27 de Madrid ha condenado al expresidente de Bankinter a 18 meses de prisión y a una multa de 52 millones y medio de euros. Condena por un delito de contrabando de bienes culturales por intentar sacar de España sin permiso alguno el cuadro de Pablo Picasso, Cabeza de Mujer Joven.
El aeropuerto de Alicante reanuda el tráfico de forma progresiva.
Las tareas de extinción del incendio registrado ayer son muy complejas por la ubicación donde se declararon las llamas, una zona de difícil acceso, y también por la composición de materiales de la cubierta que ha hecho que la espuma no fuera del todo efectiva. El incendio está absolutamente controlado y el tráfico se está reanudando de forma progresiva. José Rubio es el responsable del servicio de bomberos.
Son unos 1.200 metros cuadrados, se han quemado. Ya nos afecta solo a un extremo y la dificultad es que está muy estratificado. Hay muchas capas, las capas unas son más inflamables que otras, otras hacen de cámara donde se propaga. El fuego no es fácil de ver y está en un interior y es muy complejo.
Alemania, el Parlamento rechaza la donación automática de órganos.
Que hubiera convertido automáticamente a todo ciudadano en donante potencial de órganos, salvo que hubiera expresado su rechazo explícito a ello. Con esta ley, el gobierno alemán pretende impulsar los trasplantes en un país situado en el furgón de cola europeo. Frente a esa propuesta, había presentado una fórmula alternativa a la líder de los Verdes, que consiste en pedir de forma regular al ciudadano su consentimiento.
Un tribunal italiano confirma que hay conexión entre algunos tipos de tumor y el uso inadecuado del teléfono móvil.
Y es un veredicto histórico del Tribunal de Apelación de Turín, porque por primera vez un trabajador obtiene dos sentencias favorables sobre un caso que ha levantado mucha discusión en el país. El hombre, ex empleado de Telecom, pasaba al menos 4 horas diarias hablando con el móvil y los análisis clínicos descubrieron la presencia de un tumor benigno por uso excesivo del dispositivo. Los magistrados entienden que es una enfermedad profesional que ha dejado a este empleado con una inválida del 23%.
El juicio político contra Trump tiene ya el visto bueno de la Cámara de Representantes.
Se encuentra ya en el Senado el texto con las acusaciones de abuso de poder y obstrucción. El Senado decide hoy cuestiones como la presencia de cámaras de televisión durante el proceso y la prohibición a los senadores de introducir teléfonos en la sala. Se trata del tercer impeachment contra un presidente de los Estados Unidos. El proceso comienza el martes.
Onda Madrid.
Deportes.
Con Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas noticias. Carlos Sainz está a punto de ganar el tercer Dakar en su carrera a sus 57 años. Solo le resta la última etapa en el día de mañana, a pesar de ser tercero en la jornada de hoy, haber perdido 8 minutos con el francés Peter Hansel, vencedor de la jornada, y Nasser Al-Attiyah, que ha sido segundo. Carlos Sainz aún conserva una ventaja de 10 minutos para los últimos 374 kilómetros de competición. No ha sido una etapa nada sencilla, con 744 kilómetros y de ellos 379 en una especial. El madrileño ha ido abriendo camino, ha sido conservador y le ha salido bien.
Una especial con mucha duna, la verdad bastante complicada, peligrosa, sobre todo había unas zonas con rasantes y dunas cortadas que rápida que era difícil de ver.
Por su parte, Fernando Alonso, que salió retrasado en su accidente de la víspera, ha protagonizado una gran remontada y ha acabado en octava posición. En la general es ahora 13º y su reto, aunque está muy complicado, es poder acabar entre los 10 primeros.
Otra vez entre los 10 primeros. Seguramente hoy la posición de salida no ayuda mucho. Salíamos del 113 por el problema de ayer, pero aún así octavos, así que otra vez buen ritmo. Etapa maratón pasada sin... No sin percances, porque ayer tuvimos un vuelco, pero el coche estaba intacto, nosotros intactos, así que muy afortunado de que falte solamente un día para acabar mi primer Dakar y con ganas de ello.
Mañana en fútbol arranca la jornada en Primera División. Tenemos derbi en Butarque entre el Leganés y el Getafe, y con una noticia que nos ha sorprendido en las últimas horas en el conjunto pepinero, porque su delantero, Youssef En-Nesyri, es ya nuevo jugador del Sevilla. Acaba de hacerlo oficial el club hispalense, que va a pagar al Leganés los 20 millones de su cláusula. Le han preguntado hoy al técnico del Leganés, Javier Aguirre, sobre la marcha de su delantero.
El caso este sí, no es que ni lo planteábamos, ¿no? Y ya está, el mercado es así, nadie se puede quejar aquí, no vine a quejarme, vine a explicar un poco esto. Y está claro que ahora ya estamos buscando, sí, un sustituto, lo más rápido posible, evidentemente, porque pues ya para mañana no, pero a ver si para Ebro llega, o para Wanda, o para cuando sea.
Para mañana Guido Carrillo y Bradway serán los encargados de poder hacer esos goles en el derbi. También le han preguntado al entrenador del Getafe, José Bordalás, por esa pérdida del delantero del Leganés.
El Leganés tiene una magnífica plantilla, Nesiri es un magnífico jugador, pero bueno, a mí me gusta la plantilla del Leganés, tiene dos jugadores por puesto. Para nosotros no es una alegría, supongo que habrá sido una alegría para Leganés, porque lo ha vendido por una cantidad importante de dinero.
El Real Madrid recibirá el sábado al Sevilla, el mejor equipo visitante de esta liga, con el regreso de Julen Lopetegui al conjunto blanco. Por cierto, que el Sevilla le hará el pasillo al equipo blanco por la consecución de la Supercopa de España. Hoy, penúltima sesión de trabajo y con buenas noticias para Zidane, porque Benzema, Ramos y Jovic evolucionan de sus molestias y aún no están descartados para el partido. El que sí lo está es Fede Valverde, que está sancionado. Y en el Atlético de Madrid, 20 millones de euros se varan a Cavani del club rojiblanco. El entrenador del PSG, Tuchel, afirmó ayer que cuenta con el jugador, pero que su futuro solo depende de él.
¿Cómo está Cavani? ¿Se puede preguntar sobre su futuro? Cavani estaba lesionado del pubis y por ello no viajó al partido de hoy. Hablé con él y con los doctores antes de finalizar el entrenamiento y decidimos que lo mejor era no convocarle. ¿Usted no quiere que se vaya? Si quiero que Cavani siga con nosotros, por supuesto. También considero que para cumplir nuestros objetivos le necesitamos.
Ayer se cerraba la jornada 23 en segunda división. Un tanto de Curro Sánchez en la última jugada del partido, en el minuto 94, le dio un punto al Numancia, empate a 2 en el campo del Alcorcón. Un Alcorcón que hizo méritos para llevarse la victoria, que le sigue siendo esquiva desde hace ya 7 partidos. El Rayo Vallecano, por su parte, suma y sigue. Victoria 1-0 ante el Lugo con un tanto de Adrián Embarba. Ya son 10 de los últimos 12 puntos y el Rayo comienza la escalada hacia los puestos de privilegio. Paco Gémez, el entrenador franjirrojo, espera que siga el buen momento del equipo.
La idea con la que empezamos esta segunda vuelta era ganar, ¿no? Y porque tenemos muchos puntos que recortar con la gente de arriba. Entonces, estamos en una dinámica fantástica, una dinámica espectacular, que esperemos que dure mucho, ¿no? Vamos a intentar de que siga así después del partido de Ponferrada, porque creo que tiene mucho mérito lo que este equipo está haciendo, ¿no? Con tan pocos jugadores y muchas veces con tan pocas posibilidades, ya vuelvo a repetir, una vez por lesión, otra vez por otros motivos. El ganar tantos partidos en esta categoría es complicadísimo, muy difícil. Mucho mérito tiene lo que están haciendo.
Tendremos clásico en la Supercopa de España de fútbol femenino. Atlético de Madrid-Barcelona vuelven a cruzar sus caminos. Se medirán en la semifinal de la Supercopa de España el jueves 6 de febrero. La otra semifinal medirá al campeón de Copa, la Real Sociedad, contra el Levante. Dicha edición se disputará en el Helmántico, en Salamanca, por primera vez en formato A4, con la final el 9 de febrero. Valoración de Lola Romero, presidenta del Atlético de Madrid femenino.
Creo que es un campeonato diferente, al final una Supercopa y sobre todo siendo el nuevo modelo, hay que aprovecharlo como tal. Y bueno, pues la suerte estará en el partido único, que al final no es lo mismo que otro tipo de partidos, ¿no? Tenemos que pelear por todas.
Tenemos cita con el baloncesto hoy. La Euroliga no para. El Real Madrid juega en Moscú ante el Khimki, su segundo compromiso de esta semana en la competición europea. Desde las 6 lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid. Y también cita con el balonmano. Los hispanos inician hoy su camino en la segunda fase del europeo, que se está disputando en Viena. A las 4 de la tarde se miden a la República Checa.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y ya está por aquí también María José Francisco con sus propuestas de cultura. Y la primera es un espectáculo familiar y musical.
El pequeño Dalí y el camino hacia los sueños, que está inspirado en el libro de Anna Obiols Sisubi, nos adentra en el imaginario de Salvador Dalí en un viaje artístico por el surrealismo en el que adentrar a los peques a través del juego, música, humor y deliciosos personajes en su estreno el domingo en el Teatro Cofidis Alcázar.
Un elefante con patas de cigüeña, es un zancudo que cuando aparece en el escenario siempre se escucha un no entre el público, o un señor que siempre va montado encima de un elefante, o unas nubes gigantes que también aparecen, unos vigilantes que son los guardianes de una torre que está llena de huevos, ¿no? Esa obsesión que tenía por los huevos, por el pan, por los relojes, el tiempo.
El Teatro Fígaro se convierte en una sala de escape room.
Sed bienvenidos a mi casa. Tenéis una hora para salir. O si no, una muerte segura vais a hallar.
Una comedia basada en este juego y protagonizada por Antonio Molero, Marina San Juan, Leo Rivera y Kira Miró. Sorpresas, giros inesperados, suspense para hacernos reflexionar sobre cómo actuamos en situaciones límite. Como punto de partida, dos parejas de amigos y un encontronazo, el cadáver de un hombre descuartizado.
Terror experiencial e inmersivo.
En el estreno de Malasaña 32 en el Palacio de la Prensa, película de terror española inspirada en hechos reales que aquí se acompaña de teatro efímero y mentalismo, curiosamente en un edificio que también está lleno de energías paranormales, por eso de que entre sus paredes vaga el espíritu de una mujer asesinada en su ascensor.
La energía paranormal del Palacio de la Prensa, el emblemático edificio madrileño de la Gran Vía, lo convierte en el mejor escenario para disfrutar de los acontecimientos narrados en Malasaña 32.
Las sesiones mañana viernes a las 10 de la noche, sábado y domingo a las 8 y 8 y media.
Primera lectura oficial del musical Antoine en el Palacio de Cibeles.
Basado en el autor de El Principito, narra la vida real de Antoine de Saint-Exupéry en formato teatral, una autobiografía poética sobre las personas que trató, a las que amó, la injusticia de la época que le tocó vivir, la guerra, el odio racial, las ideologías extremas y sobre todo su profundo amor por volar y escribir.
Nada me parecerá igual, porque lo miro.
Amaya en el Teatro Circo Price.
En dos citas, hoy y mañana, con las que nos presenta su disco No pasa nada, lleno de composiciones sencillas, desenfadadas y de pegadizas melodías.
Nada me parecerá igual, porque lo miro con otros ojos. Me has hecho descubrir. Pasar buen tiempo no es pasar tiempo, porque tú y yo, tú y yo.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Un muerto y un herido grave en un incendio en Carabanchel.
Ha ocurrido en la calle Catedral de Cuenca. Se está investigando el origen del fuego, que ha generado una gran cantidad de humo y ha obligado a desalojar todo el inmueble.
Se ve por la ventana y vi que salía humo del tercero.
De ahí las llamas, mucho humo.
Porque ha subido todo el humo, le ha empezado a salir humo por la rejilla del aire acondicionado, del pasillo.
Ha sacado a un señor y se lo han llevado al hospital.
Mi vecino de abajo, el pobre. Pues sí, estaba malito además, él estaba enfermo, estaba inválido.
Detenido un menor acusado de la muerte de una mujer china en Parla.
Tiene 15 años. La policía ha encontrado en su casa el cuchillo con el que presuntamente atacó a la víctima a la salida de su tienda de alimentación. El acusado pasará a disposición de la Fiscalía de Menores.
Díaz Ayuso hará todo lo posible para que el Mobile World Congress venga a Madrid.
Intención de la presidenta madrileña si sus organizadores se plantean irse de Barcelona, su sede hasta ahora. La alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, le ha respondido en declaraciones a La Sexta.
Estamos preparados para coger el Mobile, iremos a por él. Ya hemos ido hablando durante semanas atrás con organizadores y yo, desde luego, está en mi mano a traerlo.
La señora Ayuso en muy poco tiempo nos está tristemente acostumbrando a estas declaraciones arbitrarias y confrontativas.
Multas en Madrid Central.
Según el portal del Ayuntamiento de Madrid, en marzo de 2019 se sancionó a 4.161 conductores, a pesar de que hubo más de 142.000 accesos. Para el alcalde José Luis Martínez Almeida, esto demuestra que el gobierno de Manuela Carmena retrasó las multas por las elecciones municipales.
¿Alguien puede entender de verdad que en el mayor mes de accesos a Madrid Central, el denominado efecto Carmena, el mes de marzo, solo se pongan 4.000 multas por parte del Ayuntamiento de Madrid? Solo se puede entender porque había una moratoria encubierta al margen de los cauces procedimentales establecidos y con una finalidad claramente preelectoral.
El Poder Judicial examina esta tarde la propuesta de Dolores Delgado para ser fiscal general del Estado.
Su presidente, Carlos Lesmes, ha preparado un texto sobre su nombramiento omitiendo el término idoneidad. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defiende a su antecesora en el cargo de las críticas del líder del PP, Pablo Casado.
Es perfectamente candidata, más que suficiente para ese puesto y merecedora de ese puesto.
Yo espero, porque confío mucho en el Consejo General del Poder Judicial, no como la izquierda, que hoy también declarará que la fiscal general del Estado propuesta por Pedro Sánchez no reúne los requisitos de idoneidad.
primer CIS postelectoral tras los comicios del 10 de noviembre.
Con un panorama similar al de entonces, el PSOE incrementa ligeramente su ventaja, Unidas Podemos se mantiene y el PP, Vox y Ciudadanos caen ligeramente. El estudio se realizó antes de la investidura de Pedro Sánchez y de la formación del nuevo gobierno.
Informe sobre juventud y juego en España.
Según la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, los jóvenes consideran las apuestas como una alternativa más de ocio y no perciben riesgo alguno en ello, pese a las posibles pérdidas económicas que ven como un gasto más. Eulalia Alemany es la directora técnica de la FAD.
Es una nueva fórmula de hacer ocio, es decir, antes de irte de marcha o de irte de bares, lo que haces es pasar por un salón de juegos, ¿no? Por ejemplo, o si hay que celebrar un cumpleaños o una celebración, te vas al bingo.
Nada más por el momento, hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid. Trabaja, un saludo y muy buenas tardes.